Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Ingenio, ingeniería.
Cultura científica, tecnológica y humanística.
Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo.
Ingenio.
El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Como cada miércoles, acuérdese que siempre usted tiene una cita con nosotros aquí en su programa de Radio Ingenio, aquí en las instalaciones de Radio Universidad, en Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, pues nos da mucho gusto tener a nuestros colaboradores, conductores. Sandra Mireya Gómez Cuadras, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Rafael, muy buenos días.
René Flores, que va llegando, pero barrido. ¿Cómo estás,
asoleado,
René?
Muy buenos días, muy bien.
Ok, pues nos da mucho gusto. Tenemos, fíjense, pues temas muy interesantes que esperamos que sea de su interés y nos acompañen en los próximos 27 minutos. Por decir algo, la nota mundial, miren. Rusia construirá una nueva nave espacial para enviar a turistas a la Luna en el 2014. O sea, ya naves aeronáutica, por cierto, ¿verdad? Turistas a la Luna en el 2014. Condenan 2 años de cárcel a una mujer por talar un árbol aquí en Venezuela. Es bueno que se tomen medidas para cuidar nuestros...
Sí, para conservación.
Los bosques, que son, sí. Pues los órganos, ahora sí, los organismos encargados de la fotosíntesis, ¿verdad? ¿Por qué los murciélagos siempre saben dónde morder? Son enfoques científicos, ¿eh? Que por ahí les vamos a comentar. Una nota importante también es de que nuestro señor rector Heriberto Grijalva Monteverde firmó un convenio con el organismo de la Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua. Importante noticia. Y pues básicamente es eso en la sección de la entrevista. Como siempre nos engalanan con su presencia distinguidos funcionarios de la Universidad de Sonora académicos. Se encuentra con nosotros la ingeniera Irma Rosa López Navarro y el ingeniero Martín Chávez Morales, académicos del Departamento de Ingeniería Industrial, los cuales nos traen un tema, pues yo diría de punta, de relevancia al desarrollo del Estado. Si es de que no se nos vaya, es un tema relevante para el desarrollo industrial, económico de nuestro Estado. Se trata de las perspectivas y retos del sector aeronáutico, entre otras cosas. La aeronáutica, señores, la verdad son de las industrias estratégicas para el desarrollo en Sonora, Sandra.
Exactamente.
Y los ingenieros estamos ahí.
Las ingenierías están ahí presentes.
La universidad está ahí.
Está ahí.
¿Verdad?
Sí.
Así es de que acompáñenos y los próximos 27 minutos estaremos con usted. Empezamos con la nota mundial, Sandra. ¿Qué
sí,
te parece?
Claro que sí. Primero, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa. Y Rusia construirá una nave espacial para enviar a turistas a la Luna en 2014. La corporación espacial rusa Energía, fabricante de la Soyuz, anunció hoy que está construyendo una nueva nave tripulada para enviar turistas alrededor de la Luna a partir del 2014. Obviamente la construcción se encuentra en la fase inicial. Esto lo aseguró el presidente ingeniero jefe de Energía a la agencia Interfax.
¿Qué tal?
En caso de que la Soyuz con los turistas a bordo se limitara a rodear la Luna y retornar a la Tierra, el vuelo se prolongaría durante 8 o 9 días. Mientras que si el periplo incluye una visita a la Estación Espacial Internacional, duraría solamente hasta 3 semanas. En 2009, Rusia decidió suspender las visitas debido a la falta de espacio, ya que ahora la tripulación de la Estación Espacial Internacional se ha duplicado hasta 6 tripulantes y la decisión de Estados Unidos de suspender los vuelos de sus transbordadores.
Así es.
Pues oye, ya iremos de turistas a la Luna.
De hecho, yo por ahí en algún lado leí que ya hay registrados. No recuerdo ahorita cuántos miles de dólares, pero ya hay reservaciones hechas.
Incluso ya turistas ha habido a la estación
espacial, ya han ido.
¿Verdad?
Sí.
Ya hay por ahí, pero dar vueltas a la Luna. ¿Te imaginas?
Ay, es qué bárbaro.
Otra nota, Sandra.
Sí, fíjate, se llama, me da mucha atención, La Flecha. Bueno, ya no, pero hay otra que es, condenan 2 años de cárcel a una mujer por talar un árbol. Una mujer venezolana fue sentenciada a 2 años de cárcel por haber cortado en el 2009 un árbol de una especie en veda. Esto lo informó la Fiscalía General, que pidió y logró para la imputada el mayor castigo previsto en la Ley de Bosques y Gestión Forestal. Uh-huh. Oye, pues ya era momento, ¿no?
Sí, sí.
De
sí.
Cuidar y proteger.
Sí, y pues la Fiscalía detalló en un comunicado que corresponderá al Tribunal la ejecución de determinar al Tribunal, bueno, al Tribunal 3 de Construcción de Barinas, dictó la referencia de condena después de que Marquina admitiera su responsabilidad en el aprovechamiento ilícito de un árbol vivo de la especie samán, que esta está en veda, detalló el comunicado. La veda del samán fue decretada en el 17 de abril del 2004 por el Ministerio de Ambiente, agregó pues este documento.
Así es, pues mira, la verdad es que hay que normar las cosas, la única forma de cuidar las cosas pues es que le cueste a alguien deteriorar nuestro medio ambiente, ¿no? Tirar basura, talar un árbol, hacer uso irracional del agua, hacer uso irracional de la energía y todo esto, pues debe haber una normatividad. Y en ese sentido, pues Venezuela, fíjense, pues toma esas medidas.
Sí, sí, yo creo que puede servir de ejemplo, ¿no?
Por un bien común nosotros. Finalmente, ¿no?
Por un bien común.
Se privilegia el bienestar social.
Para la humanidad.
Para la humanidad. Déjanos otra nota.
Sí, a ver, ¿saben ustedes por qué los murciélagos siempre saben dónde morder? ¿Alguna idea?
Murciélagos, no. Vampiros en el cuello seguramente, ¿no?
Sí.
Son tremendos.
Fíjense que los murciélagos poseen una molécula capaz de detectar el calor de la sangre de sus víctimas. Por ello saben encontrar rápidamente las venas del animal que morderán. Esto lo descubrieron científicos de la Universidad de San Francisco y del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en Caracas. Hoy está bien, o sea, ¿por qué muerden y por qué atacan a las vacas?
Y maestro, pues déjeme decirle que la molécula se encuentra en las terminaciones nerviosas de la nariz del animal, llamada TRPV1. Si bien la molécula se encuentra en todos los vertebrados y su función es de detectar el calor, que sería perjudicial para los tejidos del cuerpo, provocando la sensación de dolor y ardor. Normalmente se activa a 43 grados centígrados o más, pero la variante adicional que se produce en los murciélagos responde a una temperatura mucho más fría de 30 grados. Así estos animales cuentan con un termostato que les indica con mayor precisión el lugar para morder a sus presas.
¿Qué tal? A mí lo que me llama la atención es de que cada vez el hombre aprende más de la naturaleza de los organismos, ¿no? De las plantas,
sí,
de los animales.
Sí, así es.
La evolución de las especies, de tanto plantas como animales, es de que más de 3,000 millones de años. Entonces, fíjate, la bioingeniería, incluso, o sea, la ingeniería se está apoyando mucho en entender cómo funcionan las cosas.
Sí.
Y aquí está el conocimiento científico atrás de este murciélago que bien sabe dónde clavar sus colmillos.
Está como el de los insectos,
así.
De los mosquitos.
De los mosquitos que leímos la vez pasada,
sí,
¿verdad?
Sí,
esas
sí.
Son nuestras notas mundiales que andan por allá en el mundo de los internautas. Como ustedes saben, es interés de su programa de Radio Ingenio, pues traerles un poquito de la cultura científica, las notas que tienen que ver con la tecnología, la ingeniería. Y bueno, déjenme comentarles, les decía en un principio que el señor rector y firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional del Agua, lo cual fortalece el compromiso nuestra unión por vincularse con la sociedad aportando trabajos e investigaciones sobre la problemática que afecta a los sonorenses. El agua, señores, pues es el recurso más importante para la vida. Nuestro rector, pues en este esfuerzo por fortalecer la relación también con este organismo federal, pues fíjate que están haciendo un estudio hidrológico para determinar la disponibilidad de los acuíferos en el río Bacanora, en el estado de Sonora, y la Norteña y Madera, en el estado de Chihuahua. Nuestros académicos de los departamentos de Geología y el Departamento de Ingeniería Civil y Minas, pues están ahí trabajando.
Están involucrados.
Y seguramente también estarán en proyectos más estratégicos como el ahorro del agua, el uso racional, ¿verdad?
Sí.
Nuestros sociólogos, nuestros psicólogos, que tenemos, entre otras cosas, un gran acervo académico.
Sí, sí, definitivamente. Ajá. Y otro gran aporte de este convenio, fíjate, es que va a permitir que estudiantes puedan desarrollar trabajos de tesis o realizar su servicio social.
En eso y en otras cosas, siempre lo hemos dicho, nuestra Universidad de Sonora posee un potencial, un capital humano, una infraestructura física muy importante. Y les queremos decir, pues precisamente en ese tenor de que nuestra revista Epistemus está abierta a la convocatoria para que colaboren con artículos en su número 11. Su número 11, sí, invitamos a la comunidad académica, investigadores, docentes, para que colaboren con artículos que tengan que ver con la ciencia, la tecnología y la salud.
Y la salud.
Tres divisiones, de las ciencias exactas, biológicas y las de ingeniería son las que hacemos este esfuerzo. Está abierta la convocatoria. Está por allá nuestra revista en la página web de la Universidad de Sonora y también en la División de Ingeniería. Consulten, ahí están las bases, con todo gusto recibiremos sus artículos. Y vamos a pasar a la sección de la entrevista. Como siempre, es un honor tener a nuestros invitados que aceptan estar aquí con nosotros compartiendo su experiencia, su quehacer académico. Pues nuestra universidad pues tiene más de 2,000 académicos, ¿verdad?
Sí.
En su seno. Uh-huh. Y la verdad, prácticamente todas las disciplinas. En particular, un evento que está por realizarse, que nos llena de mucha satisfacción. Yo cuando leí que dos maestros están atrás de este evento, me refiero a la maestra Irma Rosa López Navarro y al ingeniero Martín Chávez Morales, académicos del Departamento de Ingeniería Industrial, están tras un evento para impulsar este análisis, esta reflexión, para establecer líneas estratégicas del sector aeronáutico en Sonora.
En Sonora.
¿Esto qué implica? Pues que nuestra universidad le apuesta, se sube al tren del conocimiento, ¿verdad? Para impulsar juntos con los diversos sectores de la sociedad, y también con los diversos sectores gubernamentales, empresariales, este evento que tiene como objetivo fortalecer esta importante industria, la aeronáutica.
La aeronáutica.
Entre otras cosas. Y para ello, les damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Bienvenidos.
Simón? Muchas gracias, Rafael, Sandra, René. Bueno, una aclaración nada más.
Sí.
Detrás de este evento está un grupo bastante grande de académicos y de investigadores de otras instituciones. Este foro lo está organizando la Universidad de Sonora, el Centro Nacional de Metrología, Secretaría de Economía del Estado de Sonora y el grupo Offshore a través de la empresa en particular que es Maquilas Tetacawi. Entonces, entre todos ellos estamos organizando este foro que se llama, o le hemos denominado, Perspectivas y Retos del Sector Aeronáutico. ¿Qué plantea este foro? Este foro lo que queremos es plantear acciones necesarias, acciones requeridas en el área específica de metrología, de normalización, de acreditación y certificación, pero que sea de interés también general para la industria manufacturera y en general también la industria manufacturera, ¿no? Entonces, aun cuando el foro está denominado para la industria aeronáutica y vamos a manejar temas de interés para la industria aeronáutica, es aplicable también para la manufactura en general. Uh-huh. Eso sí queríamos aclarar un poco, porque pues mucha gente dice, oye, ¿por qué nada más aeronáutica? La verdad es que la metrología y la acreditación y normalización es para todas, se puede aplicar a toda la industria en general.
Sí.
¿A quién está dirigido este foro? Este foro va a estar dirigido a sectores, a personal técnico de la industria en particular, a profesionales, ¿sí?, que trabajan en la industria aeronáutica y manufactura, a gerentes, ¿sí?, a directivos, también académicos, obviamente, a investigadores que tengan interés en este tema. ¿Cuáles son los objetivos de este foro? Uno, primero, conocer qué necesidades tiene el área de la aeronáutica.
Sí.
¿Sí? Uh-huh. ¿Qué necesidades, qué retos va a enfrentar en los próximos años? Para que de ahí nosotros podamos detectar la aplicación de la metrología, de la normalización, de la acreditación, de la certificación en sus procesos y poder plantear posteriormente proyectos específicos que puedan solucionar o hacer más competitivos sus procesos. Solucionar problemas en particular o hacer más competitivos sus procesos. Entonces, como les menciono, aun cuando el foro pues está dirigido al sector aeronáutico, también nos gustaría aclarar que puede asistir personal de la manufactura en general.
Ah, muy bien.
Sonora será. Sonora estará, ¿qué te puedo decir? Será la capital en el país en ese tipo de eventos, ¿puede ser?
En este tipo de eventos, de hecho, CENAM lo ha dicho abiertamente.
El Centro,
el Centro Nacional CENAM? De Meteorología. Muy bien. Bueno, haciendo un poquito de recapitulación para llegar a ello a contestar aquí la pregunta.
Sí, cómo no.
El Centro Nacional de Meteorología es el laboratorio primario, ¿sí?, en el país, entendiendo que meteorología es la ciencia encargada de estudiar todo lo relacionado con las mediciones,
¿sí? Sí.
O es la ciencia encargada de estudiar los sistemas de medición. Y entendiendo que las mediciones en un proceso son los ojos de ella, ¿sí? Uh-huh. Sabemos que una persona cuando no ve o ve mal, pues tiene problemas para sus actividades diarias. Lo mismo pasa en un proceso cuando tiene malas mediciones o no mide bien, pues tiene sus problemas, ¿no? Este es un problema de carácter mundial, ¿sí? Los congresos internacionales de meteorología vienen desde 1850 para acá, o sea, ya desde esas fechas se reconoce la problemática que hay en esos términos. Entonces el CENAM hemos tenido una relación, de hecho tenemos un convenio que se va a reestructurar otra vez con el Centro Nacional de Meteorología de la Universidad de Sonora, a través del Centro de Asistencia Meteorológica, ¿no?, el CAM, y los cuales hemos hecho bastantes proyectos, o hemos hecho proyectos en conjunto. Y CENAM pues ha dicho de que la universidad a nivel en el país con la que ha tenido más vinculación o más apertura pues es la Universidad de Sonora.
Sí.
Y en enero del 2009 nos entregó un reconocimiento ahí al respecto.
Oye, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Es un esfuerzo, habla del esfuerzo de nuestra universidad, ¿verdad?
Sí. Así es.
Y de que siempre está a la vanguardia.
Ajá. Y para nuestros radioescuchas también, este aeronáutica, ¿qué significa, para qué rama de conocimiento, qué industria se integran en este, en esta palabra?
Bueno, primero, Sonora sí está reconocido a nivel nacional como un potencial bastante fuerte para desarrollar empresas del sector aeronáutico. Otra área es Querétaro y Chihuahua, ¿sí? Básicamente son las áreas más reconocidas para establecer las industrias que manejen procesos del área aeronáutica. ¿Qué significa aeronáutica? Pues la realidad es que son procesos industriales enfocados a la fabricación de componentes o de productos que utilice, ¿sí?, los aviones, que utilice la industria militar, que utilice un componente que vuele o algo. Uh-huh. O sea, básicamente
turbinas,
es eso.
Por decir algo.
Turbinas,
de un avión.
Sí,
aleros, todo.
Todos los componentes y las naves mismas, ¿no?, que son ahorita que decían que va a haber viajes a la luna, sí, y todo eso, pues, uh-huh, ahí vemos que cada vez más pues esta industria pues va teniendo presencia sobre otros medios de transporte, en lo que es la industria aeronáutica, y eso ha dado pues al desarrollo de todas estos shelters de empresas, ¿no?
A ver, ¿qué es shelter?
Bueno, shelter, aquí ahorita que manejaba la maestra Marrosa sobre el offshore, de en este caso la empresa Maquilas Tetacawi,
sí,
pues ese es un shelter, o ellos desarrollan un shelter, es decir, ponen todas las condiciones para que las empresas, pueden ser aeronáuticas o de otro sector,
sí,
se instalen en este caso en el estado, específicamente Guaymas y Empalmes, donde están ahorita ellos localizados. Ponen toda la infraestructura, todo lo relacionado a lo, vamos a decirlo, a todo aquello que no agrega valor al producto, para que las empresas vengan y hagan lo que tienen que hacer, sus productos, sus partes, sus componentes.
Es el, ¿no?, apoyo que le dan.
Es el apoyo,
brinda,
así,
¿no?,
es, ¿no?
Fíjate que a mí me llama la atención, y lo comentaba con Irma hace unos días, es muy grato saber que Sonora se está posicionado a nivel internacional como uno de los estados con este potencial, con un estado facilitador.
Sí.
Un estado en el cual puede ser clave para impulsar ese tipo de sí, proyectos, de estrategias, uh-huh, de desarrollo. Y bueno, si es un estado considerado a nivel mundial, a nivel global, como importante para este tipo de industrias, las hélices están integradas, Martín, uh-huh, Irma, y eso no se dice fácil, pero hacerlo es complicado. Y por ahí va a estar también este foro, ¿verdad?
Y la verdad es que sí es muchísimo esfuerzo el que se requiere, porque pues las hélices que se manejan, pues es la industria, las empresas, las universidades o las instituciones, el gobierno, y actualmente se dice que también la sociedad. Es muy difícil, sí, hacer vinculación realmente,
sí, uh-huh,
que atienda problemas o proyectos específicos de las industrias.
Sí.
En particular, imagínense ustedes, en este shelter que le llaman, hay 40 empresas en el shelter este de Maquilas Tetacawi,
uh-huh,
de y de ellas, de las 40 empresas, son 18 del área aeronáutica, 9 empresas del área automotriz y de transporte. Hay 9 empresas del grupo del área eléctrica, electrónica, médica. Y otras 4 hay de otras industrias que manejan otros sectores. Pero no nada más es en Guaymas, en Palmes, sino que también en Nogales hay otras empresas del sector aeronáutico, en Obregón, la zona del sur también, y en Hermosillo también otras empresas, en menor cantidad, pero hay. Imagínense ustedes detectar necesidades de estos sectores y plantear proyectos que realmente impacten en sus procesos. No es fácil el esfuerzo. Las industrias, pues la mayor parte de ellas están dedicadas a su producción. La gente no tiene tiempo de hacer otras cosas más que sacar su producción, atender las necesidades, los problemas y establecer relaciones con otras áreas de la sociedad. Pues realmente la verdad es que no tienen tiempo o están tan...
No se dan tiempo y no está dentro de sus prioridades, es lo que ha sucedido.
Pero algo importante, fíjate que este tipo de estrategias, de integrar esfuerzos de los diversos sectores, garantizan la competitividad, fundamental para que esté en el mercado. Platíquenos, por ahí va este foro también, su contenido precisamente, quiénes estarán, cuál sería la estrategia,
cómo se va a llevar,
de este bagaje y el impacto que esperan ustedes obtener al final, ¿no?
Sí, nada más para complementar ahorita la información aquí de la maestra Rosa respecto a este shelter, y son 10,250 empleados los que tienen, ¿no? De pues básicamente de la región de Guaymas y Empalme, y más allá, ¿no? Pues a veces para llenar todos los puestos, ¿no? Ahorita que hablaban sobre pues esta estrategia, esa triple hélice, realmente no es si queremos, es que debemos hacerlo. En esta carrera de competitividad, en esta carrera, vamos a decir, en el terreno aeronáutico con otros estados o con otros países, pues realmente los que van a la vanguardia en esto, en el caso de México, pues uno de los que tiene más impacto es Querétaro. Pues nos damos cuenta de la gran cantidad de centros de investigación que hay en ese estado, las vinculaciones inclusive que se dan. Entonces, esta carrera realmente depende de eso, de esa vinculación, de esa triple hélice,
sí,
para poderlo enfrentar. Creo que lo fundamental está, que es el potencial en todos los sentidos, ¿no? Aquí nada más es cuestión de hacer una integración.
Oye, muy interesante todo eso. Está claro cuáles son los objetivos del foro que van a llevar a cabo, pero primero quiero resaltar yo que es un gran esfuerzo el que hace la universidad a través del Departamento de Ingeniería Industrial, que yo considero que es uno de los departamentos que siempre ha tratado de estar a la vanguardia del conocimiento. Y esto pues es una etapa de difusión, difundir lo que se hace. Los beneficios están claros. Se quiere establecer convenios de colaboración para proyectos específicos y resolver problemas ya. Pero la pregunta que tengo, ¿esto permitirá también determinar qué tipo de egresado requieren? O sea, ¿cuál es el perfil que necesitan realmente?
Sí, qué buena aportación, Sandra. La verdad es que todos estos contactos que se ha hecho, todas estas información que hemos estado obteniendo para llevar a cabo el foro, nos va a permitir realmente también ver qué tipo de egresados tenemos que manejar, sí, para que puedan integrarse a los sectores productivos posteriormente. Un gran número de egresados de ingeniería industrial están trabajando ahorita en aquellos sectores y muchas veces requieren una cierta capacitación para poder integrarse plenamente a la industria.
Sí.
Entonces, esto nos va a permitir retroalimentarnos y ofrecer áreas en donde el egresado ya salga con ciertos conocimientos y con ciertas habilidades y que le sea más fácil su integración, sí, al sector productivo. Aun cuando no manejamos un área o una carrera de aeronáutica como en otras instituciones, sí, como por ejemplo la Universidad Nacional en Aeronáutica en Querétaro, que maneja exclusivamente programas educativos para ese sector, yo creo que el Departamento de Ingeniería Industrial pudiera estar en posibilidades de ofrecer algunas áreas de especialización o de o de formación en el sector aeronáutico, porque al final de cuentas pues son procesos, ¿no?
Sí, son procesos.
Así es. Martín.
Sí, nada más también quisiera complementar a la maestra. La Universidad de Sonora está muy comprometida en este foro y, como decía ahorita la maestra Sandra, hay que poner proyectos ya sobre la mesa para ejecutarlos. En ese evento la Universidad de Sonora va a anunciar un foro de un diplomado en metrología para desarrollarse muy probablemente en las instalaciones de ahí del grupo de Maquilas de Tacawi, sí. Muy dirigido, el traje muy a la medida para las industrias, sí, que se albergan ahí, ¿no?
Muy bien, platícanos, ¿cuándo es el evento? Rápidamente, tenemos 2 minutos, Martín, Irma,
okay,
¿en dónde más información y demás?
¿Sí? Mira, el evento es los días 22 y 23 de septiembre de este año, obviamente, y va a ser en instalaciones de Maquilas de Tacawi, en el Parque Industrial Rocafuerte, que es el de Guaymas, porque también está en Palme, que es el, sí, Bellavista. ¿Y qué invitados tendremos? Pues tendremos gente de diferentes instituciones, como la Federación Mexicana de Aeronáutica, el Consejo Mexicano de Educación en Aeronáutica, gente del Centro Nacional de Metrología. También queremos invitar a un poco, no nos ha confirmado, pero a gente de CONACYT, Secretaría de Economía, obviamente, el gobierno del estado está invitado. Y también vamos a tener una persona que viene de Estados Unidos, que ha trabajado mucho tiempo en la industria militar, sí, específicamente en el sector aeronáutico.
Traen a los expertos, sí, en pocas, sí, palabras, aquí, dando conferencias magistrales.
Sí, y de hecho también ahí van a estar ponentes de empresas también, ¿no? Gerentes de planta que van a poner sobre sus experiencias en ciertos proyectos que ellos han trabajado.
Oye, se antoja, sí, toda se una antoja. Oportunidad para fortalecer relaciones, vinculación, como bien dicen, lo fundamental en esto es fortalecer la vinculación.
El evento es gratuito, sí, muy bien. Nada más pues que cada quien tendría que costearse sus gastos para el evento, ¿no?
Para que sea Guaymas rico, el mar a un lado, ¿verdad? San Carlos.
Y para mayor información, pues conmigo, Irma Rosa López Navarro, correo electrónico ilopez@industrial.uson.mx o a los teléfonos del Departamento de Ingeniería Industrial, o también con el maestro Gabriel Lugo, del, sí, Centro Nacional de Metrología. Su correo es jlugo@cenam.mx.
Y está en el portal de la Universidad de Sonora, el foro. El foro, está todos los datos, van a estar actualizando todo el programa y demás para nuestros radioescuchas. Este foro, Perspectivas y Retos del Sector Aeronáutico, el 22 y 23 de septiembre en Guaymas, Sonora. La Universidad de Sonora integrando esfuerzos para vincularse con los sectores productivos para el desarrollo del estado, pues, y del país. Irma Rosa, como siempre, te agradecemos. Nos veremos por aquí, vamos a darle seguimiento de aquí hasta el 22, falta, sí, mucho tiempo. Aquí los invitaremos a ver los avances. Martín, te agradecemos mucho tu presencia.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Muy bien, pues ya nos vamos. René Flores, nos vemos después. Sandra Mireya Gómez Cuadra, nos vemos dentro de 8 días. Su servidor Rafael Pacheco, les agradezco su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.